Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Así decía una gran voz de gran multitud en el cielo, como leemos en los primeros versículos de Apocalipsis, capítulo 19. Bienvenidos a una nueva semana y a un nuevo estudio de A Través de la Biblia. Hoy nuestro maestro, Samuel Montoya, concluye el estudio de los cuatro aleluyas en Apocalipsis 19. El doctor McGee, autor de A Través de la Biblia, llamaba a estos los cánticos más profundos de alabanza en toda la palabra de Dios. Les habla Lemuel La Rosa y mientras mantengo abiertas las puertas del autobús bíblico, espero que suba usted a bordo para este glorioso estudio de Apocalipsis 19, versículos 2 hasta el 12. Cuando terminemos nuestro estudio de Apocalipsis en unos días más, estaremos terminando el ciclo entero de 5 años de estudio por toda la Biblia y por novena vez. Quiero mencionar que cuando el autobús bíblico salga de la estación la próxima vez, habrá un cambio en cómo se hacen las cosas. Cuando empiece el nuevo recorrido, mi co-anfitrión actual, Geriel Ortiz, hará las introducciones él solo, compartiendo testimonios e informándonos acerca de varios aspectos del ministerio. Le invito a visitar nuestra página web para aprender más acerca de esta transición, o si usted se suscribe a las notas y bosquejos, le enviaremos el boletín más reciente que tiene más información al respecto. Visite a la siguiente página, a través de labiblia.org/notas y suscríbase. No se preocupe porque estamos en el último libro de la Biblia. El doctor McGee diseñó el estudio para que uno pueda parar o empezar estos estudios en cualquier momento. De hecho, antes de empezar nuestro próximo viaje por la Biblia, nuestro 10º viaje, pasaremos por varios mensajes introductorios que el doctor McGee llamó las guías para el entendimiento de las Escrituras. Después de eso, comenzaremos inmediatamente nuestro estudio de Génesis. Recomendamos que descargue una copia del librito titulado Las guías para el entendimiento de las Escrituras. Le ayudarán a aprender y establecer métodos sólidos de estudio de la Biblia que le ayudarán no solo mientras esté en el autobús junto con nosotros, pero en cualquier estudio de la palabra que haga. Visite a través de la biblia.org/descarga para conseguir el librito hoy mismo. La dirección otra vez es la siguiente: a través de la biblia.org/descarga. Ahora vamos a orar y empezaremos nuestro estudio en Apocalipsis 19. Padre Todopoderoso, te damos gracias por los hermanos y hermanas alrededor del mundo que se han unido a nosotros para estudiar tu palabra. Ábreles el corazón y la mente al mensaje que tú tienes hoy y ayúdanos a alabar tu santo nombre y dar gracias por tu bondad y gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por este libro de Apocalipsis. Y nos estamos acercando ya al final. Y al comenzar hoy nuestro estudio en este libro, regresamos al capítulo 19, versículo 2, y estamos en un capítulo realmente maravilloso, donde podemos ver una boda. Vamos a un casamiento, digamos de paso, a las bodas del Cordero con la Iglesia, y también a la cena de las bodas del Cordero. Luego vamos a ver la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero antes de hacer todo esto, vamos a tener que cantar el coro Aleluya. Solamente tuvimos un Aleluya en nuestra oportunidad anterior, pero aquí en los versículos 2 al 4 tenemos dos. Leamos. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, Amén, Aleluya. Ahora hemos visto aquí el segundo y tercer Aleluya. Es interesante notar que en medio de todos estos juicios y a la conclusión de ellos, aquellos que están en el cielo y que tienen un conocimiento más perfecto del que usted y yo tenemos, ellos pueden decir que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Son juicios justos. Ahora, si usted no cree que lo que Dios está haciendo es justo, es porque usted, amigo oyente, está equivocado, no Dios. Y su forma de pensar es incompleta, como lo es la mía también. Pero Dios es justo, y Él actuó de manera justa cuando juzgó a la gran ramera. Esto es interesante porque cuando leemos en cuanto a este juicio, fueron los reyes de la tierra y el anticristo los que destruyeron esta iglesia apóstata, esa iglesia que fue a la gran tribulación. Ahora, aquí se nos dice que Dios fue quien la juzgó. Amigo oyente, Dios utiliza instrumentos, y Él hasta puede utilizar al diablo mismo para lograr su propósito. Eso es lo que tenemos aquí. Esa iglesia debía ser destruida, y fue destruida porque era culpable de hacer mártires, porque ella había dado muerte a muchos de ellos. Ahora, basándonos en eso, encontramos aquí que se mencionan los 24 ancianos. Esta es la iglesia, por tanto, debemos recordar que esto es antes de las bodas. Y este es el cuadro de la iglesia en el cielo. Y la iglesia en el cielo está cantando Aleluya. ¿Por qué? Ya lo han hecho dos veces aquí. Están cantando este coro Aleluya. Mientras el impostor de la verdadera iglesia, esa gran ramera, esté en la tierra, la boda del Cordero no puede tener lugar. Primero, es necesario librarse de la antiiglesia, y eso abre el camino para las bodas del Cordero. Creemos que la boda del Cordero tiene lugar en el cielo, alrededor de la mitad de la gran tribulación que está sucediendo en la tierra. Ahora vemos aquí que dice, «Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella». Usted se da cuenta que a los creyentes se les prohíbe vengarse por sí mismos, aunque muchos de nosotros tratamos de tomar las cosas en nuestras propias manos. Pero en el momento en que lo hacemos, olvidamos nuestro andar por fe, porque se nos ha dicho allá en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Dios se hará cargo de eso por usted, amigo oyente. Si usted ha sido insultado, y a muchos de nosotros nos ha sucedido esto, queremos golpear en respuesta a eso. Y es natural, ese es el viejo hombre natural. Pero lo interesante es que nosotros debemos poner esto en las manos de Dios. Él no quiere que ninguno se salga con la suya. La venganza es de Él. Él es quien trae juicio sobre este sistema apóstata. Ahora, los 24 ancianos cantan Aleluya por primera vez. Esta es la última vez que aparecen los ancianos porque la próxima vez veremos a la iglesia. Ya no es representada más. Ella está allí como la esposa de Cristo para unirse a Él. Ya veremos esto. Ahora, en los versículos 5 y 6 de este capítulo 19 de Apocalipsis, cantamos nuestro último Aleluya. Leamos. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cuando Él reine, entonces habrá oportunidad de cantar Aleluya. El llamado para alabar a Dios sale directamente desde el trono, porque el Señor Jesucristo está preparándose para tomar control del mundo. Esto es verdaderamente un coro Aleluya. Creemos que este es el himno triunfal más profundo que hemos tenido hasta ahora en toda la palabra de Dios. Nos lleva hacia ese pacto que Dios hizo con David. Dios le dijo a David que él iba a levantar a uno y colocarlo sobre el trono, quien gobernaría el mundo. Y hasta que él viniera, habría guerras y rumores de guerras, y cuando él viniera, entonces iba a juzgar. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33, leemos, «Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Ahora él va a venir, pero antes de que él venga, tendrá lugar una boda, y vamos allí porque vamos a ser parte de ella. Los versículos 7 y 8 ahora de este capítulo 19 de Apocalipsis dicen, «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos». Creemos que esta es una de las más emocionantes experiencias de la Iglesia y también que los creyentes tendrán. La Iglesia es representada ahora por los creyentes desde el día de Pentecostés hasta el rapto y es presentada como una esposa a Cristo en matrimonio. El matrimonio, la boda, tiene lugar en el cielo. Esa es una escena celestial. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo enfatizó el matrimonio de los creyentes en la tierra. De paso, digamos que cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 5 de su epístola a los Efesios, versículo 18, en cuanto al esposo y la esposa y todas las relaciones, está hablando en cuanto a aquellos que están llenos del Espíritu. Es decir, que él está diciendo, sed llenos del Espíritu, y estas son las cosas que saldrán de allí. Usted no puede tener un hogar cristiano sin tener un esposo o una esposa llenos del Espíritu. Hablando honradamente, amigo oyente, no creemos que usted pueda tener un verdadero hogar cristiano y saber lo que es el verdadero amor hasta que los dos sean creyentes. Escuche lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, en este capítulo 5 que mencionamos, versículos 25 al 27. «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha». Ese es el cuadro de la relación de Cristo con la iglesia. En el día de hoy estamos viviendo en una época de nueva moralidad. Quizá a veces parezcamos ser un poco chapados a la antigua, pero, amigo oyente, hoy tenemos una avalancha del sexo, y esta generación de hoy sabe mucho en cuanto al sexo. A veces uno se encuentra con jóvenes en la calle que no pueden controlar sus pasiones y están abrazados, besándose ante todo el mundo. Y cuando uno los ve, puede pensar, ¿qué sabe esa muchacha y ese joven en realidad en cuanto al amor y lo que significa en realidad que un hombre ame a una mujer y que una mujer ame a un hombre? Tememos que aún hoy haya muchos creyentes que no saben nada en cuanto a esto. Y debemos dirigirnos a los esposos y preguntarles si se acuerdan de la primera vez en que vieron a la que hoy es su esposa, cuando ella llegó a pertenecerle, cuando fueron unidos en matrimonio. ¿No fue ese un momento emocionante para usted, amigo oyente? Y a las esposas, cuando usted llegó a ver al que hoy es su esposo y pensó que era tan maravilloso, cuando él le abrazó, ¿no fue ese un momento excitante de veras? Amigo oyente, aquí tenemos un cuadro de aquel día cuando Cristo nos va a acercar a sí mismo, habiendo sido limpiados y purificados. Y señorita y joven varón, esa es la razón por la cual usted en este día de nueva moralidad debe llevar pureza al matrimonio también. Aquí tenemos un cuadro maravilloso de la iglesia y de Cristo que se unirán en aquel día. Es solo la iglesia. Amigo oyente, aún Juan el Bautista, él se designó a sí mismo como un amigo del esposo. Él dijo que era nada más que un amigo, y la esposa ocupa esa posición única en cuanto a Cristo. Amigo oyente, Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recuerde lo que Él dijo en esa oración sacerdotal allá en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versículos 23 al 26. Dijo, «Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos». Esto es algo verdaderamente maravilloso, el conocerle a Él. Y vamos a conocerle a Él por primera vez en realidad. Ahora veamos algo más aquí. Se nos dice aquí que el vestido de la iglesia es las acciones justas de los santos. Este es un concepto difícil de aceptar porque es imposible para nosotros estar ante Cristo en nuestra propia justicia. El apóstol Pablo escribió en su segunda epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9, «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». Amigo oyente, por fe podemos confiar en Cristo, no solo para el perdón de los pecados, sino para que nos dé de su justicia. ¿Por qué dice entonces el apóstol Juan que el vestido de boda es las acciones justas de los santos? Amigo oyente, el vestido de novia se utiliza solamente una vez. Nosotros estaremos vestidos con la justicia de Cristo a través de toda la eternidad. Nosotros como creyentes apareceremos ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgados por nuestros pecados en referencia a la salvación, sino para recibir recompensa. A través de los siglos, los creyentes han estado llevando a cabo actos de justicia que se han estado acumulando para adornar este vestido de boda. De paso, permítanos hacerle una pregunta que quizás sea un poco personal, pero ¿qué es lo que está usted haciendo para ese vestido de bodas? ¿Qué es lo que está usted haciendo para el Señor? El apóstol Pablo dijo otra vez allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 14, «Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa». Usted se da cuenta, amigo oyente, que el oro, la plata y las piedras preciosas sobrevivirán el fuego. El heno y la madera y la hojarasca se convertirán en humo. Así es que las buenas obras, por tanto, son el vestido de bodas de la iglesia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Después de la boda, el vestido de boda se pone a un lado. Ya hemos visto que los ancianos colocaban sus coronas ante el Cordero, proclamando que Él solo era digno. Amigo oyente, la iglesia revelará la gloria del Señor, no la suya propia. En Efesios 2:7 se nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros vamos a ser mostrados allí, pecadores salvados del infierno y ahora en el cielo. Nosotros no tendríamos ningún derecho allí si no tuviéramos su justicia y si no perteneciéramos a Él. Amigo oyente, la relación de la iglesia y Cristo es íntima, es diferente, es deliciosa. Ninguna otra criatura en el universo de Dios podrá disfrutar de tal dulzura como la disfrutaremos nosotros en aquel día. Ahora, los versículos 9 y 10 de este capítulo 19 de Apocalipsis nos dicen, «Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía». las bodas del Cordero, y escucha atentamente, amigo oyente, las bodas del Cordero tienen lugar en el cielo, pero la cena de las bodas del Cordero tiene lugar en la tierra. Este es el cuadro que tenemos allá en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, versículos 1 al 13, donde se presenta la parábola de las 10 vírgenes. Usted se da cuenta que ellas no eran la esposa. Él solo tiene una esposa, y esta es la iglesia. Estas 10 vírgenes estaban esperando después de las bodas. Amigo oyente, el esposo regresa a la tierra para la cena de las bodas, no solo para juzgar a la tierra, sino para la cena de las bodas. Y las 10 vírgenes esperaban estar en esa cena. Ahora tenemos otro cuadro de esta escena allá en el Salmo 45. Allí se ve a Cristo como rey, y allí también está la reina. No se nos dice quién es ella, pero se nos dice que las hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Este es un cuadro simbólico, un tipo de la iglesia. Y allí hay invitados presentes, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Usted puede ver entonces que la cena de la boda tendrá lugar en la tierra. Israel y los gentiles entrarán al milenio, y ellos son los invitados. Y la cena de las bodas es evidentemente el milenio. Amigo oyente, aquí tenemos una cena que va a durar mucho tiempo. Al fin del milenio, la iglesia aún es presentada como la esposa. ¿Se puede imaginar usted una luna de miel que dura 1000 años? Amigo oyente, eso es solo el principio. ¡Qué gozo! ¡Qué éxtasis! El ángel coloca el sello de Dios sobre todo esto y dice, «Estas son palabras verdaderas de Dios». Y Juan, actuando aquí como escriba de esta escena, se siente obligado a adorar a este mensajero angelical. Sin embargo, el ángel le dice que no haga eso. El ángel no es sino una criatura. Solo Dios puede ser adorado. ¡Qué reproche el que tenemos aquí para Satanás, el anticristo y el falso profeta que querían ser adorados! Bien, llegamos ahora al regreso de Cristo a la tierra. Amigo oyente, el Rey ya viene. Pero no será hasta cuando lleguemos a este lugar aquí. Él va a sacar a su iglesia. Entonces vendrá el período de la gran tribulación. Luego será las bodas de la iglesia con Cristo. La iglesia ahora es la esposa. Ya no se llama más la iglesia. Es la esposa de Cristo. Y la esposa vendrá a la tierra con el rey. Y luego tendrá lugar en la tierra la cena de las bodas del Cordero. Y nosotros creemos que eso será el milenio. ¡Qué cena! ¡Qué luna de miel! ¡Qué día glorioso nos espera! Si solo pudiéramos quitar nuestros ojos de todo el lodo de esta tierra en el cual vivimos y contemplar aquellas cosas que son eternas, amigo oyente. Aquí tenemos ahora el regreso de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué escena más emocionante es esta! Leamos los versículos 11 y 12 del capítulo 19 de Apocalipsis. «Entonces vi el cielo abierto». Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Solamente con leer este pasaje nos hace poner la carne de gallina, como se dice. ¿Qué escena más emocionante es esta? El rey viene, pero él viene en este momento después de haber tenido lugar todos estos hechos que hemos estado observando. Este es el evento supremo hacia el cual se están dirigiendo todas las cosas de este mundo. Y el contraste con su primera venida es algo realmente destacado. Veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de labiblia.org/notas. A través de labiblia.org/notas. Repito. A través de labiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de labiblia.org/recursos. Repito, a través de labiblia.org/recursos. a través de la Biblia.